SER Podcast. Las preguntas de
Manuel Burke.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Aquí, en Gran Vía, como siempre.
Como siempre.
Sin cambios.
No sé si hay alguien por allí de fuera de Madrid, porque quería aprovechar
sí,
para decir...
Sí, ha venido una mujer gallega, muy amable, hablándome en gallego. Le he respondido en gallego. Y luego ha venido un chico y me ha dado un panfleto. Un panfleto es feo. Sí. Un folleto anunciando una manifestación para Palestina el 4 de octubre en Atocha.
Me parece muy bien.
Y en Callao, a las 6.
Pero
y le he dicho, hombre, este es el sitio.
Claro.
Este es el sitio para anunciar eso.
No, estaba pensando que claro, hay gente que ya programa sus vacaciones para ir a verte en Gran Vía.
Claro.
Los domingos a las 11. Entonces, como esto se estaba yendo de las manos, sabes que ahora vamos a hacer el programa en directo en la sala By Dominos del Movistar Arena. Algo así como un sábado al mes, creo que eso. Un sábado cada tres semanas. Sí.
¿Y el domingo?
El domingo no. Pero si quieres venir el sábado, estás invitado.
Yo voy. Yo claro que quiero ir, claro que hombre, sí. Pero...
Y el primero es el sábado que viene y para acudir al programa, pues creo que hay una convocatoria en redes y también se puede visitar en la web de la cadena SER y hay que rellenar un formulario y ya está. Y va a ser muy divertido porque además creo que hay comida.
Vamos a confesarle a la gente que hay una competitividad sana entre sábados y domingos.
En el seno
entonces,
del programa
utilices,
sí que la hay.
Y que utilices mi franja para anunciar algo del sábado.
Ay, ¿te molesta?
Me alegra y a la vez no.
Pues tengo que decirte que tú, por ejemplo, alguna vez que hemos hecho el programa fuera en sábado, tú te has venido. Y eres,
hombre, claro.
Y eres del domingo.
O sea, que soy del domingo, sí.
Hay una hermandad ahí, no te quejes.
Sí que hay hermandad, la verdad.
Oye,
hombre,
te cuento,
es que delante de público mola más, ¿no?
Que te cuento una cosa que me ha pasado.
¿Qué ha pasado?
Yo creía que no tengo teléfono fijo, porque yo qué sé, cuando se puso la fibra en casa o lo que sea, pues al router le conectaron un teléfono fijo, pero debía estar como detrás de una estantería.
¿Y entonces yo te sonó?
Yo llevo un montón de años pensando que la telefonía fija ya se ha acabado. Y entonces el otro día sonó.
¿Qué dices?
Sí, entonces, es que te juro que es que no sabía de dónde venía eso.
Qué susto, ¿no?
Porque es que nunca había sonado en los últimos, yo qué sé, pues desde que se puso.
¿Pero cómo pudo coincidir esa llamada? ¿Quién te llamó?
Bueno, pues llamaba y entonces por fin descubrimos que teníamos
apartando,
teléfono fijo.
Sí,
apartando libros, exacto.
Claro.
Y entonces encontramos el teléfono y lo cogí. Y el mensaje rápido era, le llamamos de InfoJobs, tenemos una oferta laboral para usted.
Joder, qué suerte.
Porque InfoJobs no era de otra cosa, era algo de Jobs.
Sí. Pero era una IA de estas que hablan
sí.
A su bola, sí, ¿no?
Sí, que esto
sigue pasando. Pues qué pesada, ¿no?
Sí. ¿A ti te sigue pasando esto también o no?
Yo no tengo ni...
perdona, tú crees que no tienes, pero a lo mejor sí que lo tienes.
No tengo ni el aparato. No lo tengo, no sé ni cuál es mi... ¿Tú te sabes tu número? No evidentemente.
Nada. Pero no tienes el aparato, pero tienes línea fija, en teoría, ¿no?
Porque en teoría sí. O sea, tengo un número fijo, que ha quedado ahí como una especie de fósil,
sí.
¿No? En mi casa.
Sí.
Y eso que yo utilizaba de pequeño mucho el fijo. Bueno, todo el mundo, pero que mi padre nos puso un aparato que controlaba las llamadas.
¿Cómo es esto?
Porque hablábamos mucho por teléfono. Por teléfono fijo, ¿eh? Y entonces
ya hablabas mucho entonces, ¿no?
Sí, ya hablaba mucho y nos puso un aparatito para que a los 5 minutos de la llamada o 10 se cortase, no me acuerdo cuánto era. Sí, era un aparato que iba ahí, que no lo podías hackear. Sí. Y entonces era, habláis demasiado, estáis siempre ocupando el teléfono fijo, no estudiáis, os voy a tener que controlar.
Pero
también nos quitó la tele mi padre tuvo que escondía la tele en el garaje, se la llevaba porque primero se llevó el cable de antena y como nosotros aprendimos que con un tenedor conseguías generar algo parecido a una antena, dijo, pues me llevo la tele, y se lleva la tele.
Estás contando cosas que a mucha gente le van a sonar muy extrañas, ¿eh?
Yo creo que le ha pasado a mucha gente
que,
dices lo de antena, bueno, sí, a nuestros jóvenes oyentes que son la mayoría.
Pero fíjate,
dirán, ¿qué es eso de teléfono fijo?
Lo que ha sido el teléfono fijo en este país, ¿eh? Lo que ha sido en la historia.
Ha sido todo y en todo el planeta.
Y
¿no?
Para lo que ha quedado, ¿eh?
Yo llamaba para preguntar la hora. Esto mucha gente no sabrá, pero había un número al que tú llamabas y te decía qué hora era.
Sí.
Llamabas y te decían, hola, son las 4:14. y ya está. Y esa era la función, era una función increíble, porque si sí. no tenías reloj. Y había otro truco, que si marcabas unos botones, te devolvía una llamada nadie. Con lo cual, para hacer bromas, era graciosísimo.
¿Pero cómo que te devolvía una llamada?
Claro, tú llamabas, no me acuerdo cuál era los dígitos, pero tú marcabas unos dígitos, colgabas, y al cabo de unos segundos sonaba el teléfono.
Ya. Y no era nadie.
Y no era nadie, pero entonces tú imagínate, sosísima, pero mis padres levantándose, a ver quién es. Y yo, jiji.
Claro, estaba pensando...
Bueno, esas bromas que podía hacer un niño de los 80.
Lo del contador que contabas tú ahora de tu padre, que puso un contador que cortaba las llamadas, que no sé cómo sería ese mecanismo, pero me parece muy, muy avanzado para esa época, ¿no? Claro, en esa época, llamar por teléfono fijo era carísimo cuando llamabas al extranjero.
Carísimo,
sí. Entonces, claro, yo estoy recordando que, claro, mi madre tiene muchas tías y tíos que emigraron durante la Guerra Civil a Argentina, a Uruguay, a Colombia, a varios países en ese continente, ¿no? Y entonces, claro, llamar por teléfono era súper caro. Entonces,
hola, adiós, ¿estás llamaba, bien? Sí.
Exacto,
sí,
solo, claro. Era una vez al año, que era cuando era Año Nuevo, a las 12 de la noche, aquí, y entonces era exactamente eso. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Qué tal el año? Bien, bien. Vale, adiós.
Venga, adiós.
Siempre por debajo de los 60
segundos. Que es muy caro,
segundos,
¿no? ¿Sí? Claro. Como la cárcel, era como la cárcel.
Según la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, las líneas fijas han bajado en más de 1 millón en 5 años. En 2024, ya, fíjate, hace casi un año que estamos cerrando, el 92% de las llamadas en España se realizaron desde un dispositivo móvil. Que yo creo pero que las fijas se realizan un poco desde bancos y estas cosas, ¿no? Que todavía tienen el teléfono encima de la mesa.
O a la radio.
A la radio no, a la radio es móvil.
Como no,
móvil.
A la SER llama a todo el mundo, ¿no?
Sí, pero yo creo que es la mayoría son móviles, ¿eh?
Sí.
Que sí, hombre.
No, pero
sí.
Digo, no, claro, es la radio la que recibe en el fijo.
Sí.
Claro, es verdad.
Pero mira,
es
que ahora que lo dices, tenemos teléfonos fijos en
los. Por eso te digo, claro, en cada estudio hay un teléfono fijo por si alguien quiere llamar y quejarse.
Sí, bueno, y en cada mesa hay uno fijo, pero solamente lo usamos como de manera un poco más interna, ¿no? Sabes que hay un código, yo que sé.
Ah, no, uno, nunca te he visto usar eso.
No, es que no sé ni dónde está. Está enterrado también,
debajo del como el de tu casa, sí, como sí. El de tu casa, sí.
Que puedes preguntar a la gente.
A ver si alguien tiene fijo, porque yo creo que esa es la pregunta.
Sobre todo si lo usa, teniéndolo, ¿no?
Sí, pero vamos, que va a ser que no, porque esta sección llega tardísimo, porque en realidad ya nadie... O sea, yo no conozco a nadie que use el fijo.
Bueno, igual
¿tú conoces a alguien?
Igual te sorprende.
Mira, a ver, estos chicos son jóvenes, igual no saben ni lo que es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Tienes teléfono fijo?
¿Tengo teléfono fijo? No.
¿Sabes lo que es?
Sí.
Ah, vale. Pero tú sabes que tienes el canal para conectarlo.
Sí.
¿Sabes cuál es tu número fijo?
No.
¿Sabes por qué número empieza?
Hombre, sí, 947.
Claro. Bueno, eso ya es un avance, joder. Hay gente que no sabrá ni que hay un prefijo, porque los móviles son otros. ¿Pero nunca has usado un fijo?
Sí,
claro. Ah, vale. ¿Y tú?
También, sí, de pequeña.
¿De pequeña?
Sí.
¿Qué tiempo, sí? Para quedar en la plaza a las 9:15.
Pero yo en casa sigo teniendo todavía fijo.
¿Sí?
Sí, pero no lo usamos.
¿Pero está allí puesto?
Sí.
¿Y suena?
Sí. Si llama, suena. El número no me lo sé, pero 94727.
Que no lo diga
y la llamen, porque así se usa. ¿Pero y qué llamadas recibís?
A veces de familia, poco más. De gente mayor que sí que usa el teléfono fijo, pero ya está. Y ya está.
¿Y cogéis o no? ¿Lo dejáis sonar?
Se coge, claro.
Ah, vale, o sea, que sois ahí, tenéis una tradición ahí respetada.
Sí.
Menos a la hora de comer. A la hora de comer no se coge el teléfono. Eso ha pasado en mi casa.
Bueno, también. Si suena, también se coge.
Se levanta ahí con la croqueta, sí. Y se va, ¿no?
Sí.
Y ya está. Pues ya está. ¿Y tú lo has usado alguna vez?
Lo he usado muchas veces cuando era pequeña. Llamaba...
Pero ahora no.
Ahora no. Ahora es el móvil.
Y ya está. Es que este es el tema. Que es que no da para más el teléfono fijo.
Pues
no se usa para más.
Pero era muy clásico. Era muy bonito, ¿no?
Sí.
Con nostalgia.
Fijo, no el inalámbrico.
Cuando era fijo de cable.
Fijo de cable.
¿Te encerrabas en el armario a hablar, como en las pelis americanas?
Me dejabas lo más posible, pero...
Todo el mundo cotilleaba.
Se oía
hasta
todo.
Me daba el cable. Más
no podías decir quién te gustaba en alto, ¿no?
No, eso no podías decirlo.
No, yo tampoco. Tenías que hablar en código.
Sí, en bajito y que te oyese el con el que hablabas y ya está.
Eso ha mejorado, ¿eh?
Sí, eso ha mejorado.
Bueno, os dejo ir. Oye, muy bonito Burgos, ¿eh?
A ver si...
Hasta luego.
A ver si encuentras una pareja mayor, una gente mayor.
Oye, pero mira, estos son unos chavales y sí. Ella en su casa lo sigue usando,
pero
lo sigue cogiendo.
Pero llegó a conocerlos, sí. Busca a alguien de 15 años, ya verás.
Mira, a ver esta señora. ¡Hola! Ay, no, que va con mucha prisa. Se ha abierto otra vez las aguas. No me preocupa, yo voy a por todas. Claro, es que hay mucho turista hoy y mucha gente se está preparando para la vuelta. Mira, mira, voy a ir a la gallega y ya está. Es que siempre tengo el comodín. Siempre tengo el comodín de los Abibivers.
Hola, buenos días.
¿Ya has venido antes a darme un beso, a sacarnos una foto?
Sí, porque escucho todos los días a vivir y escucho tu sección y dije, si me coincide a Madrid, que hemos venido para visitar a nuestra hija, pues los saludo y muy bien.
¿Sabes de qué estamos hablando?
Sí, del teléfono fijo, es que lo estamos escuchando.
Por eso, por eso.
Y tenemos teléfono fijo, sí. Somos de Ourense y el teléfono, el fijo, la línea llegó, lo que es internet llegó muy tarde. Entonces todas las casas tienen teléfono fijo. Y nos sabemos todos los números, el del taxi, el del ambulatorio.
Ah, llamáis desde ahí, ¿eh?
Sí, lo usamos, aún lo usamos, sí.
Pero no tenéis ni esto, porque esto ya es más avanzado. Al principio te tenías que saber el teléfono, tenerlo apuntado, pero luego había como memoria.
Ah, no, no los tenemos grabados.
¿Usáis los dedos?
Sí, sí.
¿A marcar?
Sí, 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 sí.
Joder, ¿eh?
Sí, sí.
Qué tradicional eso, ¿eh?
Y mis padres tienen lo que es el número de teléfono fijo y como era muy caro, se lo pasamos a una línea de móvil. Y es su número fijo, pero traspasado a un teléfono móvil. Uh-huh. Pero tú llamas al 988, que es el de...
Para que se sientan como en casa.
Sí.
¿No? Para que no se olviden.
Sí, sí, no, y aparte ellos saben su... Y yo sé mi número de teléfono fijo de casa y llamo de vez en cuando.
Bueno, tú llamas varias veces al día por el
fijo. Yo llamo cuando mis hijos no me cogen el teléfono móvil, que es casi siempre. Y entonces llamas al fijo y entonces, como suena mucho,
hace
se levantan.
Ruido,
claro,
ah, claro. Vale, vale. Porque no les queda otra, no pueden silenciar.
Es que el fijo suena mucho.
Qué buena idea. Esto lo seguirá utilizando mucha gente, ¿no?
Pues por nuestra zona sí, aún se utiliza mucho.
No digo, este truco de voy a despertar a mi hijo, que no me coge el móvil porque me silencia.
Yo supongo que lo pasa a muchos padres, están todo el día con el teléfono en la mano, pero nunca lo escuchan.
Oye, es verdad, esto es una buena utilidad que sigue teniendo uso hoy en día.
Tiene toda la razón.
Dice Javier que tienes toda la razón.
Sí, en casa es lo que se usa, llamas una vez, llamas dos y al final acabas llamando al fijo.
Tantos años, Javier, cuando tus hijas eran adolescentes, de fijo perdido. Que lo podías haber utilizado para eso, Javier.
Sí, 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 una pena. Una pena, pero es verdad que silencian el teléfono y ya pueden estar con él en la mano y llamas,
es verdad,
porque es que no ven la llamada. Es que tienen que...
¿Tú has visto a tus hijos silenciarte una llamada? ¿Esto que los ves por allí y ves que te están silenciando?
Bueno, sí que tenemos coincidido en la misma zona, porque vivimos en Rivadavia, un pueblo muy pequeño, y coincidimos a veces, yo estar en un bar y ellos en el del frente, y tú los llamas y ves que hacen así y eso sí que se ve.
Y vas por detrás, colleja.
Y vuelves a insistir, y a la tercera sí que te lo cojo y dices,
¡qué pesada!
A todo el mundo, tenéis que estar muy atentos cuando silenciéis el móvil a alguien, porque puede ser... Que os esté viendo.
En la acera de enfrente o así, y eso sí que es muy frecuente, a ver si me lo coge.
Qué bonito esto, ¿eh? De los nuevos usos del fijo,
oye,
tiene que haber muchísimas.
¿Despide a esta mujer?
Sí.
Bueno, oye, muchas gracias, ¿eh? Sí, moitas gracias. Vale, nos hemos dado un abrazo gallego.
Vale.
Vuelve cuanto antes a Galicia.
Vale.
Está mejor.
¿Alguien,
¿qué? Dime.
¿Alguien muy mayor que haya por ahí?
Muy mayor.
Sí.
Esto... Uf. A ver, este señor, pero claro, es
pero
que no sé.
No insultes.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Bien.
¿Cuántos años tienes?
Uy, 64.
Bueno, ¿qué tal, Javier? ¿Nos sirve?
No, yo creo que no.
No nos sirves, pero joder, es que yo qué sé.
Pues lo siento.
Bueno, pues nada, te dejo ir. Venga, hasta luego.
Es digo, que, claro. Más mayor 80, 80 y algo.
Pero 80, hace mucho sol para alguien de 80 ahora,
pero,
¿eh?
Pero ¿qué dices?
Hombre, sí, sí, sí.
Que no.
No.
¿Seguro que
a
no?
A ver. No, hombre, no. Me acaba de enseñar un señor que es más joven que el que acaba... Es que nosotros no tenemos ojo. Yo debería ya, pero...
Sí, es que además esto es muy feo, ¿no? Lo de preguntar cuántos años...
¡Claro!
Y decir,
claro,
no nos sirve,
me has metido ahí en un problema.
Bueno,
sí,
entonces,
sí.
No
nos sirve.
Bueno, pues déjalo,
o sea, ¿cómo he podido hacer algo tan horrible,
sí,
Javier? Le he dicho a un señor de 64 años,
sube,
no nos sirves.
Sube, venga, sube.
Por favor, el cargo de conciencia es brutal ahora mismo.
José Ramón Iglesias, ingeniero de telecomunicaciones e investigador, miembro de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas y del Foro Histórico de las Telecomunicaciones. Lo sabe todo. Hola, José Ramón, ¿cómo estás?
Buenos días, ni mucho menos, ¿qué más quisiera?
¿Tienes fijo todavía o ya lo has quitado?
Sí, tengo fijo.
Pero bueno, por deformación profesional en tu caso, ¿no?
Sí, de alguna manera.
Porque básicamente, seamos realistas, alguien como tú seguramente solo lo tendrá para recibir llamadas que no desearía recibir.
Efectivamente, yo creo que la mayoría de los teléfonos fijos, y ahora aclararemos un poco ese concepto, se usan lamentablemente solo para recibir llamadas comerciales y además a malas horas.
Es verdad.
A malas horas.
Tú creaste, creo que con algún compañero más, un blog que homenajea la historia de la telefonía. Que sois unos frikis de las telecomunicaciones vosotros, ¿no?
Sin duda. Somos tres colegas que hace ya 13 años pues nos dio por investigar y estudiar sobre la historia de la telefonía. Le quisimos llamar Historias de la Telefonía en España al blog, porque no queremos solo limitarnos a las historias técnicas, que también, pero sino también recoger pues un poco los testimonios de las personas que han trabajado en el sector, que se están perdiendo pues porque el propio sector, tal y como lo conocimos en su día, pues está ya muriendo, ha cambiado.
Claro, sois tres personas con conocimientos compartidos, supongo que también tres amiguetes. ¿Tendréis un grupo de WhatsApp?
Sí, sin duda.
En el que solo se habla de esto.
Sí, lo usamos para coordinarnos. Somos tres colegas, dos de ellos vivimos aquí en Madrid y otro en Reus, en Tarragona. Y bueno, precisamente Emilio, que es el que vive en Tarragona, pues fue pionero además en el mundo de la blogosfera con un blog que dejó, digamos, congelado cuando entró a jugar con nosotros en esta nueva aventura, que se llama Colgados de las Telecomunicaciones. Ajá. Y que, bueno, tiene un montón de información porque pudo en ese momento de cambio importante en el sector recoger testimonios muy, muy importantes que ahora ya no se puede, ¿no?
Pues porque lo que hacéis es recoger historias que tienen que ver con la telefonía en España.
Efectivamente. Sí. Y bueno, ya incluso más extendido, porque ya no es solo telefonía propiamente, sino telecomunicaciones en general, porque bueno, es un mundo muy, muy cambiante y la introducción de la conexión a Internet, la banda ancha, la radio también y la televisión. Tenemos ahí historias muy curiosas. Ahora que vuestro compañero estaba en Burgos, pues recordaba, por ejemplo, una telefonista que lamentablemente ya falleció, que colaboró con nosotros, Gloria Santa Romana, que trabajó allí en Burgos en la hemeroteca mucho tiempo y colaboró con nosotros, publicó algunas cosas en el blog y nos recordaba, por ejemplo, una experiencia poco conocida que hubo en Burgos durante la Guerra Civil y que fue una experiencia de las primeras de la telefonía, de la videoconferencia, le llamaban la telefonovisión y fue un experimento...
Telefonovisión.
Sí, que los alemanes entonces, que tenían buenas relaciones con Franco, pues le hicieron una experiencia allí en Burgos de que fue, pues yo creo que las primeras, desde luego en España sin ninguna duda, la primera de videoconferencia en forma local con unos equipos de Telefunken que luego terminaron allí en los y supongo que se perdieron en las primeras estación de radio que tuvo Radio Televisión Española en el Paseo de La Habana.
Ah, el Paseo de
Sí, hay muchas Habana, curiosidades sí, que vamos descubriendo pues con nuestros estudios e investigaciones.
Claro, sois como cazadores de tornados, ¿no? De repente salta la noticia de que alguien ha usado un teléfono fijo en algún lugar y vais para allá, ¿no?
Bueno, casi. Bueno, somos también muy, muy, muy ratas de archivos. Sobre todo Pablo, pues se ha pateado casi todos los archivos del país y algunos del extranjero, porque nos focalizamos durante un tiempo en el estudio de las telecomunicaciones durante la Guerra Civil y de la telefonía en particular, que fue un periodo fascinante del que no hay mucho escrito. Hay muchos estudios sobre qué pasó con muchos servicios y sectores, por ejemplo, pues yo qué sé, el de la alimentación, de la distribución de la alimentación, o el de la energía, cuando nació CAMSA y todo esto. Pero qué pasó con las telecomunicaciones durante la guerra, pues había poco. Y eso nos hizo patearnos muchos archivos. Y claro, vas encontrando de todo, cosas que buscas y cosas que no esperas, y sobre ellas pues luego vas escribiendo. Y luego muchos colegas, compañeros, jubilados del sector que han trabajado en Telefónica o en Standard Eléctrica o en las empresas del sector que tienen amor por su profesión, coleccionistas, y se ha creado ahí un grupo de conexión que colaboran con nosotros, y tenemos un montón de colaboradores que nos aportan sus experiencias y sus estudios también.
No, Manuel, estoy buscando el teléfono que decías, no lo veo.
¿Qué teléfono?
El que decías que había aquí.
No, allí en control.
Ah, ese sí, pero tú pues aquí mira, no decías que tenías otro.
No, en las mesas de la redacción.
Ah,
sí, sí,
es
pero
verdad.
Es el que usamos para...
Y lo usan un montón, además. Para llamar
pero a... para llamadas internas, a lo mejor tienes que llamar a la cabina sí. de seguridad de abajo. Pues
ah,
sí,
es verdad, que para invitados que usan el móvil ya. Sí.
Se confunde un poco, una cosa es la red pública de telefonía y otra cosa son las redes privadas. Las empresas todas tienen sus propias redes corporativas, que son un mix de servicios fijos, perdón, o de servicios conectados por cable, vamos a decirlo así, y de servicios conectados por GSM, yeah. por telefonía móvil, ¿no? Entonces, las empresas sin dudas en sus oficinas tienen unas redes de conexión por cable de conductores de metálicos o físicos o ópticos, de fibra, con sus centralitas pues, porque son mucho más efectivas, pero todo es transmisión realmente yeah. sobre Internet.
Sí, porque poco... en mayo surgió la noticia, o se confirmó, España cierra la edad del cobre de la telefonía,
exacto.
se completa el apagón de las últimas centralitas y todo es ya fibra óptica. ¿A ti te dio pena esto?
Sí, bueno, más que pena, tomamos constancia de ello. Me da... Vamos a ver, es que hay poca idea de que la telefonía sobre cobre, la telefonía convencional, pues apenas ha durado siglo y medio en este país. El teléfono lo inventó Graham Bell y Meucci en 1877. En España ya ese mismo año y al siguiente hubo algunas experiencias y demás. Podemos decir que desde esa fecha hay telefonía sobre cobre que se fue expandiendo por todo el país, y en 2025, en esa fecha oficialmente, se acabó. O sea que la telefonía convencional que conocimos sobre cobre, primero manual y luego automática, con los teléfonos de disco, con nuestro hilo de cobre hasta casa del abonado o del cliente y demás, pues ha muerto ya. Ha durado 148 años. Se ha cerrado el periodo. Todo lo que tenemos ahora es conectividad sobre banda ancha que puede llegar a tu casa por una fibra óptica o puede llegar por el aire a través de la red 4G o 5G del operador que sea, pero es un transporte de datos, de información de voz digitalizada sobre la red.
Que antes recordaba, Manuel, este servicio que había antiguamente, que tú llamabas por teléfono. Claro, no había un teléfono móvil en el que mirar la hora en la pantalla de inicio, ¿no? Entonces, uh-huh. si querías saber la hora exacta porque querías poner un reloj en hora, por ejemplo, llamabas y entonces había una voz que decía la hora en ese momento.
Sí.
¿No? ¿Tú recuerdas algunos otros servicios así que ahora suenen?
Sí, sí. Era lo que llamábamos los servicios especiales. Creo recordar que era el 093, el servicio horario, que era una locución, era una máquina...
Eso espero, porque si no, ¿cuánto trabajo?
Vaya puesto trabajo.
Sí, era un servicio con unas, no sé exactamente cómo funcionaba, pero me imagino que serían con unas cintas magnéticas o unos discos de vinilo en el que estaban grabadas, la operadora había grabado todos los minutos de las 24 horas. Y era un servicio muy usado, era un servicio caro, pero efectivamente para...
¿Costaba?
Sí, cada llamada costaba.
Ay, Dios, claro, así estaba mi padre.
Sí. Igual que había otro servicio despertador, que ese sí lo podías programar.
Es verdad.
Y el que te digo yo, de llamar, colgar y recibir una llamada.
No lo recuerdo, pero no me extrañaría que hubiese... No sé qué utilidad podría tener.
Es que no la encuentro ninguna.
ninguna.
La risa.
No, es que, digamos, en un último periodo, cuando ya se liberalizó el mercado, porque aquí eso es otro hito importante, en España pues estuvimos con el monopolio de la compañía telefónica pues hasta los años 80, y ya a partir de ahí se liberalizó el servicio y ya empezaron a surgir la imaginación y los emprendedores se wow. inventaron un montón de cosas.
Oye, déjame que os presente a alguien que está escuchando esta conversación. Tenemos al teléfono. ¿Fijo? ¿Es fijo? No, es móvil. Magdalena Martín, que fue operadora de telefonía de la última centralita manual
wow.
en España. Magdalena, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, escuchándolo.
¿Qué recuerdos, ¿eh? ¿Qué recuerdos el teléfono fijo, verdad?
De verdad. No, pero es que yo tengo el fijo y no quiero que me lo quite.
A ti que no te quiten el fijo, eso...
No, yo solo uso el fijo.
Pero que tú le tienes manía a los móviles, ¿no?
Sí, le tengo manía.
Pero y no te dicen, yo qué sé, pues de tus familiares, por ejemplo, que, hombre, Magdalena, ponte un móvil por si tienes que llamar, ¿no?
Bueno, tengo un móvil de esos pequeñitos para que me llamen mi hijo y yo los llamo, pero no como con pantalla, sino esos chiquiticos que parece un libro.
Ya, de los que se abren. ¿Cómo era tu trabajo, Magdalena? ¿Esto que imaginamos en las películas, cogías un cable y conectabas un agujero con otro?
Mi trabajo 24 horas, ahí pendiente a noche y día. Claro, tenía las clavijas y cuando un abonado descolgaba su teléfono se encendía una lucecilla y entonces le metíamos la clavija en ese número y le preguntábamos, pues dígame, y decía, ponme con fulano, mengano, que a ellos no sabía nadie los números del pueblo.
Claro, claro.
Ningún vecino se sabía el número, nada más que ponme con Virtudes, ponme con Dolores, ponme con Francisco y ya está.
Y luego tú y te quedabas ahí cotilleando, ¿no? Un poquito.
No, bueno, cotilleando es que no tenía tiempo, tenía 3 niños.
Claro.
Y además que aquí eran 2 personas mayores. Cuando me han llamado de por ahí, así que he ido a... Me han llamado de la televisión y eso. Y siempre pregunta, es que escucha, pero si aquí solamente eran personas mayores.
Yeah.
Que tenían los hijos en Barcelona, familia en Andorra y todo eso. Entonces... No era, que no había amantes ni nada de eso.
No había amantes, no había amantes.
Me ha pillado.
¿Y había, Magdalena, maleducados?
Bueno, no sé. Si a veces sí llamaban... nosotros que trabajábamos a través de la central de Albuñó, que era todos estos pueblecillos, el servicio nos lo daba Albuñó, otro pueblo que hay al lado, por unos 20 kilómetros. Entonces, claro, si alguien llamaba a medianoche y yo no podía poner conferencias y no me salía el buño, entonces pues la gente empezaba a regañar y voy a denunciar y yo no podía hacer nada porque que no podía poner yo conferencias, yo tenía que hacer a través del buño.
Claro,
seguro pero si yo apenas que descolgaban ya estaba ahí en la centralilla, a mí no me podían ni regañar.
Ya, que sería un trabajo muy estresante, ¿no? Tantas horas ahí...
Claro, porque estabas pendiente y a las 3 de la mañana, bueno, era si alguien se ponía enfermo o algo, llamaban, pero si no, no, a esa hora la gente no llamaba.
¿Y dónde tenías el equipo?
Eso te iba a decir, estaba en tu casa, claro.
Sí, en la casa, lo tenían mis suegros, cuando yo me casé lo tenían mis suegros. Y una hija estaba soltera, era la que estaba, yo solamente estaba 8 años y medio, lo que pasa es que he tenido la suerte de ser la última.
La última, bueno, la suerte, sí, porque me imagino que el último día sería triste, ¿no?
Nos quitaban, pero fue un día inolvidable. Y para la gente del pueblo, madre mía, aquí había miles de criaturas que vino. El ministro José Barrio Nuevo. Telefónica era Luis Solana. Pues entonces había mucha secreta, mucha policía. Así.
Fíjate.
Un día inolvidable era, por lo menos, sí, verdad.
Bueno, pues...
Oye, ¿no le preguntas cómo fue la última llamada?
Bueno, sí, bueno,
sí. La ¿cómo? Última llamada fue a Moncloa, que era Felipe González.
¿Cómo?
Presidente.
Pero ¿quién llamó? ¿José Barrio Nuevo? Pues eso, ahí
no.
Había.
Sí, sí. Yo,
igual ahí les pillaron.
En el ayuntamiento, pusieron un teléfono y yo le pasé la llamada allí y ellos a la Moncloa.
Está sonando un teléfono.
En la llamada.
Es en la llamada.
Felipe González, cuando llamé a la Moncloa, estaba Felipe González en audiencia, tuvimos que esperar un poquito. Y habló el alcalde que había entonces.
Y fue simpático. José Baranuevo fue simpático, ¿no?
Muy simpático.
Muy simpático.
Bueno.
Magdalena Martín, que fue operadora de telefonía de la última centralita manual en España. Magdalena, muchas gracias.
Sin duda.
De nada.
Hasta luego.
Un saludo, vale. Magdalena.
Gracias, igualmente.
Como de gremio se conoce.
Claro.
Que José Ramón,
Magda.
Ahora que decía Magdalena lo de llamar a Moncloa, está este mito de los teléfonos rojos, ¿sabes? Que solo conectan una línea con otra y tal. ¿Esto es verdad? ¿Existe en España? ¿O?
Sí, eso es efectivamente existía. Vamos, yo no lo conozco con detalle, pero es cierto, había al margen de la red pública, como he comentado antes, había centralitas, de redes privadas, los ministerios, la administración y el propio ejército también, claro. Y líneas especiales punto a punto, para usos muy concretos, sí, sí.
Qué paradoja, ¿no? Que la última llamada de la última centralita fuera una conversación entre Barrio Nuevo y...
Sí, es historia.
Solo faltaba Corcuera.
La verdad es que es una suerte conocer a la última operadora telefónica de España. No conocemos cuál fue la primera, aunque sabemos que estuvo en La Habana, en Cuba, porque... Aunque no lo sepa mucha gente, el primer servicio telefónico que tuvo España era en La Habana.
Ah, qué bonito.
Entonces era una provincia española.
José Ramón Iglesia, que es ingeniero de telecomunicaciones e investigador. Y tenéis un blog que se llama...
Historias de la telefonía en España.
Historias de la telefonía en España. Ahí hay una serie de televisión, ¿eh? Si lo mueves bien, igual... ¿No?
Sí, sí, podría ser, efectivamente. Pues nada, si alguien se lo propone, nosotros les serviremos de consultores, sin ningún problema.
Hasta luego.
Mientras no nos llamen a las telefonistas, operadoras del cable, todo irá bien.
Y mientras no llamen,
por favor,
llamadas comerciales.
Las niñas del cable no, que nunca lo fueron en España.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Solo tú, ¿no? Netflix, que tú tienes contactos.
Pero sí, hizo una... No sé si ha hecho una crítica velada.
A la chica del cable.
Claro.
Sí, pero igual ahí hay unas historias de amor, por ejemplo, y saludas.
Déjame vender las mías y luego hablamos. Luego hablamos.
Porque tú tienes el teléfono directo de... ¿Cómo se llama el de Netflix?
No, esto es por mail.
¿Diego Ábalos?
Sí, Ábalos.
¿Tú le tienes en tu...?
No sé si tengo el mail a lo mejor. Esto todo es por mail, no, por teléfono yo no...
Esto siempre es muy tenso cuando se habla de... ¿Me dejas ver los contactos que tienes?
Yo tengo algunos, ¿eh?
No me dejes verlos.
Mira, ¿quieres ver uno?
A ver.
No te lo voy a dar. ¿Sí? A ver tú tienes muchos más. Sí, andas invitando bastantes a todo el mundo a comer.
Yo tengo bastantes.
Sí, sí.
¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás?
Ángela Quintas.
Bueno, Ángela además es que tiene... tiene en clave. Ángela está en clave porque como los clientes...
Como le roben el móvil,
Es que Ángela, si suena el teléfono móvil y sale el nombre de quien está llamando...
Ya dices, mira,
ya
esta
se
persona
sabe
está
que esta persona
yendo,
quiere
claro
perder peso, por ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Y los tienes? ¿Cómo los tienes, por ejemplo? O sea, es que te iba a preguntar, ¿cómo tienes el de...? Iba a decir un nombre.
Con nombre y apellido.
Tal cual.
¿Sí? Pero
¿y
no,
si
no,
lo,
no
lo
escondes, ¿no? ¿No escondes un poco para que no se note?
¿Qué lo va a esconder si nadie...
No sé. Director de cine...
tú eres una estrella ya no sé en este país. Y si vas en el metro y la gente te ve que estás hablando con alguien y ve el nombre y dice, mira, esta persona está yendo con Ángela.
No. Deberías poner, o a lo mejor poner...
Que luego
una,
para acordarme de lo que le he puesto a cada uno,
pues ya
imagínate.
Está, pues una indicación que te recuerde su peso. Puedes poner Juan Luis no sé qué 82, ¿sabes?
Entonces, o morcilla.
O morcilla,
que le gusta.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo estás hablando de morcilla? Experta en morcillas, iba a decir, Ángela.
¿Cómo lo ves?
¿Pero por qué hay morcilla otra vez?
A ver.
Yo estoy flipando.
Vamos a hablar de huevo.
¿Vale?
¿Vale? Pero... yo quería huevos con patatas, pero al final el plato es huevos con morcilla. Entonces ya nos entró la risa y dijimos, vamos a ir sumando ingredientes. La semana que
a la
viene,
morcilla, ¿no?
Huevos con morcilla y chistorra. Entonces la semana que viene hablamos de
jamás
chistorra.
Jamás imaginé que iba a probar dos veces morcilla en este programa.
Pero tú te tienes que centrar en el huevo, que es de lo que yo voy a hablar.
Me podías haber avisado porque me he tomado dos huevos.
¿Esta mañana?
Esta mañana.
Igual, ¿y qué hace en el cuerpo tres huevos? Igual hace algo malo, ¿no?
No, que va a hacer malo.
Buenísimo.
El huevo maravilloso.
Buenísimo.
¿En serio, cuatro?
Imagina que te pueden pachar.
Ocho.
Rocky.
Es que me estoy acordando de esa escena. ¿Te acuerdas de la escena?
Yo me acuerdo de la Paul Newman.
No, pero hombre, en Rocky 1 hay la escena antes de subir las escaleras de Filadelfia, donde ahora hay una estatua de Rocky, por cierto. Coge una batidora y empieza a echar huevos y no acaba nunca de echar huevos, echa yo que sé cuántos. Y coge, los bate y se los bebe.
Tal cual, así.
Y entonces sale corriendo y sube y suena la música de Rocky. Tan,
tan. Pero luego está la escena de Paul Newman comiéndose 50 huevos duros.
Ah, es verdad. ¿Esto en qué película era? ¿En qué película?
No me acuerdo. Que alguien nos lo diga, por favor.
Nos va a decir 40,
que nos estamos avergonzando.
Bueno,
mucho.
¿Cuántos huevos son muchos huevos, Ángela?
¿Cuántos huevos son muchos huevos? Es que, ¿sabes qué pasa? La teoría esa que había de que los huevos eran malos y que estaban relacionados con el colesterol, estaban basados en estudios que no eran reales, porque el colesterol que contiene el huevo no es un colesterol que obligatoriamente tenga que pasar a tus arterias.
Vale.
Entonces, ahora realmente no hay limitaciones sobre el número de huevos, a no ser que alguien
ya
tenga...
Ya me acuerdo, la leyenda del indomable.
¿Te acuerdas?
Que la acabas de leer.
Se come 50 huevos duros en una hora.
Y el colesterol, 67. Igual.
Igual. Claro, entonces que no hay una relación directa, a no ser que haya una patología concreta, ¿no? Y es verdad que hay pacientes que tienen diabetes tipo 2 y que no tienen la diabetes controlada, que se recomienda no pasarse en la cantidad de huevo. Pero es que el huevo es una proteína completa. ¿Sabes que se utiliza como unidad de proteína? Es decir, cuando nosotros queremos saber si una proteína es buena o mala, la unidad es el huevo. Y todo se compara con el huevo, porque el huevo es perfecto. Tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene biodisponibilidad.
Es que el huevo es perfecto.
Es perfecto.
Juanjo Millás, por ejemplo, dijo, es que arquitectónicamente el huevo es perfecto.
Claro, sí.
Es una maravilla.
Es una maravilla de la biología o de la naturaleza, ¿no?
Sí.
Que no sé qué te iba a decir.
O sea, podemos comer huevos todos los días.
Podemos comer huevos, no pasa nada.
Ah, ya sé lo que te iba a decir. Entonces, el tocino de cielo, perfecto, ¿no?
¿Tocino de cielo?
Vaya giro.
¿No te gusta el tocino de cielo?
Vaya quiebre.
¿Cómo se hace? ¿Con yemas y azúcar?
¿No? Sí, me temo que sí.
No sé. A ver, claro, es que el huevo, lo ideal es que sea el huevo completo. Mira, el huevo lo dividimos en tres partes. La cáscara, que eso no se come. La clara, que es solo proteína y agua. Y la yema...
¿Se come? O sea, has dicho...
La clara.
No, la cáscara no se come.
La cáscara no se come.
¿No se come? ¿O se podría comer? Porque te aporta algo.
Hombre, la cáscara es muy rica en calcio, pero podrías hacer polvo, no lo sé.
Mírame esto, Ángela. A lo mejor resulta que el huevo es el alimento perfecto. Y si no
igual
comemos,
hay
¿no?
que lavarlo muy bien, ¿eh? También te
sí,
digo.
También
hombre, bien. Yo creo que tendrías que hacer, que lo tendrías que triturar un montón. O sea, es muy rica en calcio la cáscara.
Ya.
La clara...
Y en bacterias.
La clara, proteína y agua... Proteína con todos los aminoácidos esenciales. Los esenciales son aquellos que tu cuerpo no puede fabricar.
O sea, que un soufflé, por ejemplo, es fantástico.
Pero tú solo piensas en dulce. Luego me estás regañando a mí porque yo traigo
soy lo que soy, Ángela. No puedo.
Es que
apúntalo en la agenda, claro. En la agenda.
Y luego la yema es donde está la grasa y donde están las vitaminas...
Yemas de Ávila, qué ricas.
...liposolubles, que son aquellas que necesitan la grasa para ser absorbidas. Sí.
Vale, entonces, ¿tú recomendarías comer huevos todos los días?
Sí.
¿Sí?
Si no tienes ninguna patología y todo está bien. El problema es cómo lo haces. Es decir, aumentan mucho las calorías dependiendo de cómo lo cocinas. Es decir, no es lo mismo un huevo cocido, un huevo escalfado, que un huevo frito.
Claro.
El huevo frito tampoco es lo mismo si tú haces un huevo frito y luego escurres un poco el aceite o lo dejas todo lleno
de aceite.
Si
mojas el pan en todo, claro.
Y si mojas el pan, claro, no tiene nada que ver.
¿Huevos blancos o huevos morenos?
Da igual, eso depende del tipo de gallina. Es absolutamente igual el huevo.
¿Es irrelevante?
Es irrelevante. Sí, es el tipo de gallina.
Se han hecho estudios sobre esto.
Se han hecho estudios sobre esto.
¿Y el tipo de ave?
Igual.
¿También da
hombre,
igual?
No, el tipo de ave sí que varía la composición del huevo. No es lo mismo un huevo de avestruz que un huevo de gallina.
Pero ahí se estropea todo si cambias. ¿Es el huevo de la gallina es la medida de todas
la
las
medida
cosas?
Es el huevo de la gallina.
Esa es la medida.
Es el estándar oro de los huevos.
El estándar oro es la medida de cómo se mide la proteína, es el huevo.
Yo siempre que veo los numeritos que están impresos en los huevos, está la fecha de caducidad, supongo, o la fecha de producción, la verdad es que no lo he pensado.
Claro, fíjate,
pero lo que más me llama la atención es, joder, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo imprimes en un huevo? Claro, porque si le haces con un sello, ¿no?
Claro.
Hombre, pero tiene que ser con mucho cuidado. El primer número...
claro.
Una máquina que lo haga, ¿no?
El primer número indica... ¿Cómo están las gallinas? Es decir, si son gallinas, si están,
bien.
Son gallinas ecológicas que están sueltas y que comen pienso ecológico, eso sería el cero. Si es uno, son huevos camperos, que quiere decir que están al aire libre, pero no tienen por qué comer de manera ecológica. Si son dos, es que están en el suelo, pero ya no comen comida ecológica. Y si son tres, es que están en jaulas y no se pueden mover. Luego vienen dos letritas, que en nuestro caso es ES, que quiere decir que es procedencia española. Y luego los números que vienen detrás sirven para ver la trazabilidad de la granja y todo eso. Por si acaso hubiera un problema, sabemos exactamente de dónde ha salido ese huevo.
Vale, por si hay salmonella.
Sí, cualquier problema con el huevo.
¿Y la caducidad no está en ese número, en ese código de barra?
No, aparece en otro lado. No, o sea, en ese número no.
Ángeles Blázquez es dueña... ¿Has terminado, Ángela? Perdón.
Sí, bueno, podría seguir. Podría hacer aquí una teoría sobre el huevo. ¿Cómo saber si un huevo es fresco o no?
Ah, bueno,
no,
pues eso es importante.
¿Cómo
claro.
pensáis? Que es?
Yo lo he visto en la tele.
Moviéndolo.
Hay que ponerlo en agua.
En agua.
Y si flota.
Eso es. Si se hunde, es fresco, porque quiere decir que no tiene cámara de aire. Según el huevo van pasando los días, le va apareciendo una cámara de aire mayor. Y entonces el huevo flota. Si tú pones un huevo y la mitad se queda arriba, pues quiere decir que ese huevo no es fresco.
¿Y sabéis por qué los tienen? Esto lo vi en TikTok. ¿Sabéis por qué los tienen, digamos, al aire en los supermercados y luego los metes en nevera?
A ver.
Porque si los metiesen en nevera en el supermercado, en el camino...
Se rompería la cadena de frío.
Eso es.
Pero si luego los meten en nevera y al día siguiente los vuelven a sacar porque no se han vendido...
No. O sea, tú cuando vas al supermercado los huevos están fuera de la nevera.
Sí.
Los compras y cuando llegas a casa los tienes que meter en la nevera. Ah. Si en los supermercados estuvieran en nevera, se rompería la cadena de frío mientras lo compras hasta que lo llevas a casa.
Ah, vale. No, pensaba que decías que en los supermercados por la noche lo meten en nevera.
Digo que de camino se rompe la cadena de frío.
O sea, una vez que arrancas la cadena, hay que continuar con ella. Que Ángeles Blázquez es dueña del restaurante Casa Salvador, ubicado en la calle Barbieri 12, en Madrid. Hace unos años nos invitó a probar sus albóndigas. Hoy nos trae algo bien distinto. Sí. Ángeles, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Es un clásico. O sea, no, yo creo que no debería estar prohibido que hubiera un restaurante en el que no hay huevos con patatas.
Es que riquísimo,
¿no?
La verdad.
Sí, yo lo tengo hace bastante tiempo, pero es verdad que como veía que la morcilla también era algo que la gente me lo pedía, pues hice esta composición que cada vez se ve menos, efectivamente, en muchos restaurantes. Entonces, yo creo que para mí es la composición y perfecta.
Sí, o sea, no hay nada mejor que este plato que hay ahora.
Sí,
y de hecho, en la cocina moderna y creativa hay un montón de platos que son, yo qué sé, pues espuma de huevos fritos o de huevos con patatas, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Por qué mezclan tan bien los huevos con las patatas, Ángela? O sea, el tío que lo inventó, hay que poner una estatua.
Proteína con hidrato, ya está, lo tenemos.
Sí,
pero patatas fritas, nada de tonterías.
Fritas.
O sea, fritas bien fritas. Es que están riquísimas las patatas fritas.
Estaba veando con ese tipo que tiene. Bueno, ¿cómo lo hacéis? A ver, ¿alguna indicación?
Sobre todo es la calidad del producto, siempre. Y sobre todo también, yo creo que Ángela estará conforme conmigo, es la temperatura del aceite a la hora de freír los productos. Por un lado yo utilizo huevos camperos, que en este caso sería el número uno, creo que me has comentado,
uh-huh,
¿no?
Eso es.
Los huevos me vienen de Toledo, de una granja de Carranque. Los freímos siempre con aceite 04, oliva. La calidad del aceite tiene que ser muy bueno, para que no haya mezcla de sabores. Por otro lado, utilizo una morcilla, la morcilla de Burgos. La morcilla de Burgos sabéis que es morcilla de arroz. Aquí en España creo que es más popular o tiene más aceptación que cuando va mezclada con cebolla. Para freír sí que utilizamos un poquito más de grados, serían 180, para que se selle un poquito más el arroz. Y esta morcilla viene de un pueblo maravilloso de Burgos que se llama Sotillo de la Ribera.
O sea, hay gente ahora mismo sacando el aceite y calentando la sartén.
Sí, pero la clave de un buen huevo frito es que el aceite esté muy caliente.
Sí, tiene que estar a 180 grados.
180 claro. grados.
Sí. Es que si sobrepasas, o sea, el aceite cuando sobrepasa la temperatura de humeo, que en el caso del aceite de oliva extra virgen es 190, empieza a producir sustancias tóxicas.
Cancerígenas.
Claro, entonces...
¿Y eso cómo se mide?
Pues, con el dedo.
Claro, lo metes y si ves que está a 180...
si ves que está carne viva el dedo, puedes echar
eso
el huevo.
Eso es.
180.
190.
No, pero para freír 180.
Sí, entre 180 y 190.
Sí, 190.
Sí, lo que pasa es que me estáis poniendo un margen muy pequeño.
Bueno,
o sea,
entre
felicidad y cáncer.
Estoy nerviosísimo. ¿Cómo se mide?
A partir de 190.
Eso es. A partir de 190, eso se llama el punto de humeo del aceite de oliva extra virgen y ahí es donde empiezan a aparecer las sustancias
tóxicas. Pero a mí
me
humea siempre. Estoy en
pues entonces tienes que tener cuidado.
Pero es que es la sartén de acero inoxidable.
Si humea, fuera.
Si humea ya puede estar.
Cáncer.
Sí, sí.
Que, bueno, entonces hacéis el huevo. El plato de huevo con patatas, claro, tiene una cosa muy complicada que es el timing de las patatas.
Sí,
¿no?
Efectivamente.
Hay que empezar primero con unas.
Exactamente. Intentamos, nosotros en el restaurante ya tenemos pochadas que se llaman, que son un poquito hechas antes, un poquito, le damos un punto y en el momento que aparece lo que es la orden, ya las ponemos a freír para que los tiempos estén coordinados.
Se están
por supuesto
prefritas, ¿no?
Claro. Claro, 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 pues tenemos mucho volumen y no podríamos hacer lo que se fríe el tiempo estimado, ¿no? La patata también la que utilizamos nosotros es la agria, que es una patata que para nosotros es fundamental para freír.
¿Por qué?
Porque, bueno, es la denominación, viene de La Rioja y es una patata que a la hora de ponerlo también, que la temperatura también tiene que estar de 180 grados, también tiene que ser muy, o sea, se fríen en freidoras, sella mejor la patata. El aceite y sobre todo la patata agria,
bueno,
la calidad.
Que adelante, a probar.
Iba a decir que...
Bueno, he tenido un pequeño problema logístico a traer el huevo, porque los huevos son difíciles de transportar
de mover,
siempre,
sí,
de mover, pero bueno...
¿Pero lo has hecho aquí, esto?
No, lo he hecho lo he hecho en mi casa, porque hoy el restaurante lo tengo cerrado,
vale,
pero
vale.
Bueno, lo he intentado hacer lo mejor posible.
¿Me explicas cómo mides 180 grados en tu sartén?
Vale, luego te lo digo.
No, díselo a la gente, que estamos nerviosísimos.
Puntilla sí, puntilla no... Esto se llama puntilla, ¿no?, del huevo.
Sí, efectivamente.
Esto.
Bueno, depende depende, nosotros lo hacemos siempre, a mí me gusta siempre que tenga puntilla y que esté, no esté demasiado hecho el huevo.
Ya.
Si hombre, hay gente que me dice muy pasado, pues se hacen poco hechos también, como hacemos al momento, eso no es ningún problema. La morcilla sí que normalmente le gusta a la gente un poquito más hecha.
Esto en air fryer no, ¿no?
Venga.
No.
No se puede decir air fryer en este espacio.
Iba a decir que me encanta el huevo, es de mis comidas favoritas. También te digo que frío.
Frío.
Claro, no vale nada.
Sí, sí.
Me molesta mucho que venga el huevo frío, de hecho. Es lo último que hago yo cuando hago la comida, bueno, el huevo. Yeah. Porque enfría en 2 minutos.
Puedes comer ya.
Sí. Está frío.
Ángeles Blázquez, que es dueña del restaurante Casa Salvador, en la calle Barbieri 12. Está aquí detrás, ¿no?
Sí, aquí muy cerquita, en Chueca, sí.
Hasta luego, Ángeles. Gracias.
Adiós, gracias.
Y Ángela, tocino del cielo un día, había que hacer, ¿no?
Venga, ¿quieres?
Pero no
con
la
morcilla,
semana.
Morcilla, ¿eh? Hay que incorporar morcilla y huevo frito.
Venga, ahora, tocino del cielo, con morcilla.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.